Shogetsis, Shogesemiskwa, Shuakika, Shogesunashishasho.
Hola amigo, bienvenido al territorio de Suba. Buen camino, bienaventurados. Hora de recordar y revivir los pasajes y paisajes de la música extrema de nuestra localidad de Suba. Aquí, en Once Extremo, daremos un recorrido sonoro con los personajes y momentos que han cautivado a seguidores durante 4 décadas de rock y metal. Bienvenidos.
Fue la última era glacial. El clima era tipo páramo y bosque andino. Los humedales, lagunas y ríos eran considerados por los indígenas de Suba como lugares sagrados. El respeto y admiración por estos permitiría el equilibrio entre dioses y hombres. Un equilibrio de conservación y de beneficio orientado a dar sostenibilidad a su hábitat. Por lo que había en ella variedad de animales. Muchos grupos de humanos habitaban la zona sobreviviendo con actividades de caza y recolección. Se registraban actividades hortícolas y de alfarería. La domesticación del curí por grupos que aún dependían de la caza. Los muiscas habitaban la zona y una migración de origen chibcha se había mezclado con la población anterior. Y tras la conquista española, luego el despojo de tierras por parte de los conquistadores, tierras ancestrales fueron perdiendo su importancia para dar paso a los colonos españoles que instalarían haciendas para convertirlas en lugares de desigualdad social. Los muiscas solo conservarían un resguardo indígena. Hasta que un 16 de noviembre de 1875, Suba pierde su condición indígena para convertirse en uno de los municipios principales de Bacatá. Y su territorio rural fue compartido por terratenientes y campesinos de aquella época, que desalojaron de sus raíces a los originales moradores de aquellos territorios sagrados. Pero no fue hasta casi un siglo después de no tener existencia legal que los cabildos muiscas de Suba y de Bosa fueron reconocidos en ceremonia oficial. Los raizales de Suba, indígenas muiscas, pueblos de indios durante el periodo colonial, lograron en 1990 el reconocimiento legal de la comunidad indígena muisca de Suba. Todo esto sucede después de más de un siglo de habérseles negado su identidad.
En tierras muiscas. En un hogar como tantos en los numerosos barrios de nuestra localidad, estamos con José y Caterina. Por cosas de la vida, la familia se compone de solo ellos. José, padre de familia de 50 años, oriundo del Valle del Cauca, trabajador de la cultura y gestor musical. Una persona apasionada por la música, en especial por el metal, quien ha dedicado casi parte de su vida, desde su llegada a Bacatá, a la difusión de los sonidos extremos en nuestra localidad de Suba. Alto y de contextura delgada, aún conserva su cabello largo, de apariencia bastante parca y seria, con un irreverente sentido del humor. Katy, su hija de 18 años, quien es aficionada por herencia al rock y al metal desde muy pequeña. Todo gracias a su padre, quien le dio a conocer muchas bandas, que fueron de su gusto, en especial Kiss. Una chica de estatura mediana, cabello lacio y oscuro, algo delgada, y apariencia muy amable y de mirada inquieta. Escuchemos qué sucede en el seno de esta familia.
Hola, hija. ¿Qué haces que estás tan entretenida? Hace rato que no te veo por la casa. Bueno, ¿y tú en qué andas? Que te veo ahí como metida en ese computador.
Hola, pa. Pues imagínate que estoy haciendo un trabajo en la universidad. Me toca hacer una reseña histórica sobre la historia del rock en su... Oye, pa, ¿tú que sabes tanto de eso? ¿No me puedes ayudar, por favor?
Uy, pues sabes que sí. Pero bueno, esa historia es súper larga, pero interesante porque... Bueno, esto comienza por allá, a finales de los 70, ¿sí? Alguien me contó en algún momento cuando llegué aquí a Bogotá que cuando aparece el rock en la localidad es especialmente sobre la Plaza Fundacional y algunos alrededores de Suba, ¿no? Estos personajes que llegan a Suba con ese gusto musical, pues lo empiezan a difundir por todo lado. Y entre ellos había un local que se encargó especialmente de esto. Dicen que es uno de los más antiguos de Suba, ¿no? Hablando de difusión del rock y todas estas cosas. Y bueno, este local se llama Casa Rosada.
Pues realmente llegamos en el año 79.
Nacho, Casa Rosada.
Con la intención... Y con el objetivo, pues, de comprar una tienda normal de pueblos y en el marco de la Plaza del Parque. Suba todavía era un pueblo muy pequeño. Calculo que tendría más de, por ahí, 80.000 habitantes, con los campesinos y todo, ¿no? El perímetro era más, la gente realmente el poblado era por ahí 30.000. Al fin compramos la tienda y después de un año... yo logré que ya no fuera en sociedad con mi padre, sino que ya fuera mía sola. Y nos fuimos conectando con los artistas y los amigos, tanto poetas, músicos, poco a poco, y comenzamos a hacer exposiciones de arte, después comenzamos a traer grupitos de música, a hacer dúos, monólogos. Al principio nos tocaba solamente pues dúos de musiquita, baladas o cosas así. Ya después comenzamos a traer grupitos ya de rock más grandecitos, y con el tiempo pues seguimos haciendo conciertos de rock con mucha frecuencia.
Bueno, el metal es para mí una forma de vivir la vida, un estilo de vida, ya que cambia absolutamente todo cuando conoces el metal. Cambia la forma de pensar, la forma de vestir, cambia tu forma de ver la vida.
¿Recuerdas ese día que estuvimos en una peluquería, que te estaban cortando el cabello y que me preguntaste qué era eso que sonaba en ese momento, que estaba sonando fuerte?
Sí, pa, claro, el señor de la peluquería que tenía el cabello largo y crespo. Me encantaba mucho sus figuras de Kiss. Recuerdo que me dijiste que lo que sonaba era rock.
Él fue uno de esos personajes que a través de su peluquería dio a conocer el rock en aquella época, especialmente a la banda Kiss. Él era un fanático desde muy pequeño de esta banda y esta peluquería en la actualidad pues cuenta con muchas imágenes y colecciones alusivas a Kiss. Pero bueno, además de él, ya habían otras personas que se encargaron de difundir, de dar a conocer a su manera lo que era la cultura del rock.
Que
llegué en el año 1987 a la localidad de Suba.
Carlos Peluquería Tijeras.
Un gran amigo me invitó a trabajar en su peluquería. Inicialmente yo empecé los domingos, yo trabajaba en galerías. Entonces el amigo me pidió que viniera a ayudarle los domingos. Y así fue como empecé yo a trabajar los domingos y me empezó a ir bien, y con el tiempo ya el domingo no me alcanzaba para trabajar, pues había hecho bastante clientela. Entonces opté por venirme definitivamente a Suba. Cuando yo llegué a Suba, prácticamente Suba era un estilo pueblo. Rock no existía absolutamente para nada. Creo que yo fui la primera persona que llegó a imponer un poco ese estilo. Bueno, mi gusto por el rock inició por allá a finales de los 60. Yo escuchaba música de los Beatles. Ya después, con el tiempo, fui conociendo más bandas. El gran concierto de Woodstock en el 69. Y así sucesivamente muchas bandas. Rolling Stone, Zeppelin. En el año 1977 conocí a la banda que cambió mi vida, la banda Kiss de Norteamérica. Bueno, el lugar número uno para escuchar música en Suba son los bares que hay en el centro comercial Pórticos.
Anterior a llegar a Suba, yo llegué a Suba en el año 76.
Mario García, docente de bajo.
A ensayar con el grupo Cascabel. Y me vinculé como en el año 95-96 a la Casa de la Cultura, porque cuando se habla de cultura se habla de integración, se habla del ser humano. Ahora acá apliquemos eso, ¿no? Y ahí hicimos locuras con Miguelito, con Jorge Riaño. Armamos un concierto que no sé cómo Jorge Riaño se encendió la papaya, y cuando se dio cuenta estaba ya metido en la vaina, que fue en el Parque Fundacional de Suba, Suba Rock. Lo hicimos porque había que hacerlo. ¿Por qué? Porque había gente, estaban los dolientes, como se dice hoy en día, ¿no? Estaban los invitados, hay gente, Suba tiene gente rockera.
Solamente puedo decir que el metal es un estilo de vida. El metal es una concepción religiosa. El metal es libertad. El metal es inteligencia.
Rock and metal, pues, fue un fenómeno fuerte que, pues, se tomó a Suba desde esa época y se convirtió en una bola de nieve con los años. Nadie pensaría que en una localidad tan rural para esa época se convirtiera en uno de los referentes más fuertes en estos géneros en Bogotá.
Pero, pa, ¿en esa época ya había personas que escuchaban esta música?
Sí, claro, todo fue algo progresivo. Empezaron a aparecer personajes y aquellos rockeros que se reunían en diferentes lugares de la localidad. Ellos se reunían a escuchar lo que sonaba en esa época, en esos viejos 80s.
Exactamente, que recuerde a ti personajes.
Nacho, Casa Rosada.
Que les gustara el rock de los así más clásicos, que eran los que escuchaban rockito, pero no había un sitio donde escucharlo, pero ellos se reunían por ahí en los patios, en la casa de ellos. Me recuerdo, por ejemplo, a Fito Solarte, a Mario García, a Robert Acosta, a Negro Jimmy Ramírez, y que también, en cierta forma, yo los identificaba como los nadaístas, ¿no?
Y muchos músicos, entre ellos Mario García.
Gustavo Arenas, Doctor Rock.
Mario García, pues, tiene, todavía vive en Suba, tiene su casa allá arriba en la loma, y es que tenía ahí un pequeño sitio para ensayar, y pues allí ensayaba con su banda Tribu 3, y con muchos músicos llegaron a ensayar allá, y Mario siempre fue partícipe de cosas que tuvieran que ver con el desarrollo de la música, como, y de la música rock, de la cual estamos hablando, como una cosa cultural, y en Suba siempre lo respetaron y lo tuvieron en cuenta para toques y todo, y fue así como fue una pequeña semilla que más adelante derivó en cosas más grandes.
Bueno, la verdad yo nunca he podido saber ni entender ese tipo de música. Sé que hace mucho ruido, pero...
Yo manejaba una banda llamada Darnes y ellos fueron a ensayar donde Mario. Y Mario les abrió su corazón y su casa y su estudio para ensayar, y pues Darnes les retribuyó bien y le colaboraron a Mario en cosas y en algunas oportunidades. Creo que Mario con la Casa de la Cultura de Suba hicieron programas de rock o algo, creo que ya tuvieron presente a Darnes. Y un día llegó y un día me mostraron, mire, esos muchachos que están allá afuera hablando son los de Darnes. Y yo los vi, pero igual no hablé con ellos. Otra vez alguien llegó y me dijo, yo le tengo una persona de los de Arnes, si usted los quiere conocer, le dije, tráigamelo. Y me llevaron a una persona que llama Mauricio Acevedo. Mauricio Acevedo vive y trabaja en los Estados Unidos. Él en el momento en que él en ese momento fue de los fundadores originales de Arnes, él me llevó a un ensayo. Ensayaban en muy precarias condiciones, especialmente en cuanto a lo de amplificación, pues porque ensayaban en una casa buena y todo, en el barrio Palermo. Pero en cuanto a la parte técnica era muy precario, así que eran unos radios a través de donde ellos amplificaban sus guitarras. Pero yo me di cuenta que tenían madera. Y pues yo siempre he luchado por el rock, siempre que desde los años 70 yo pues hacía programas de radio donde se le enseñó a la gente a oír y apreciar la música y a verla desde un punto de vista más objetivo que subjetivo. Y por eso el rock en Colombia tiene diferente, la forma de ver el colombiano en rock es distinta a la de la gente de otras partes. Y bueno, yo vi a Darnes y me di cuenta que tenían madera y les dije que grabáramos un disquito, pero igual mis fondos no eran gran cosa, yo nunca he sido más nadinera.
Yo llegué a Suba, era más o menos 1984, 83, tenía 10 años.
Germán Luque Soy.
Llegué acá, la avenida Suba no existía. Los que saben, los que viven la acá muchos años, sabían que eso era la montaña y la entrada acá eran divinamente 2 horas para entrar aquí a los barrios. Yo llegué acá sin sabiendo de la música que mis padres me inculcaron, pero sin saber nada de lo que era el rock, por ejemplo. Por cuestiones de la vida, acá en la localidad en Suba, estoy hablando de 1983. 84, 85, 86 más o menos, 86, 87, llegó el rock a mí en Suba. Y yo digo, hermano, en Suba éramos prácticamente como un pueblo. Era un barrio de Bogotá, pero en la periferia. Exactamente. Era un pueblo. Y veía los primeros rockeros. De pronto gente que venía de otras regiones. En mi caso, llegó el rock en Suba por un paisa. Pero yo aquí veía gente, ¿sí? el man parchaba con gente de acá, de la localidad, 1986, 87. Y hablando de metal, ¿no? Hablando de metal, ¿no? Hablando de Metallica, hablando de Slayer, bueno, las clásicas, Kiss, ¿sí? Black Sabbath, obviamente que no. Pero hermano, yo creo que Suba es una de las localidades en donde el rock ha tenido un estandarte todo el tiempo. O sea, usted lo sabe, Willy, viejo Miguel, que el rock ha estado en Suba presente. No hablemos de géneros más pesados que otros, sino hablando del rock, hablando del punk, el metal, el rock and roll, unos más fuertes que otros, pero bueno, he visto que ha estado todo el tiempo, ha influido en muchachos. En mi caso, tenía 13 años, y ahorita con 45 años, 19 años con Sobibor, y Suba hasta, he vivido más de la mitad de mi vida en Suba. Entonces me he dado cuenta que Suba es una localidad rockera.
En esta producción se contó con la participación de integrantes de diferentes agrupaciones de la localidad, gestores culturales, propietarios de bares y negocios, organizadores de concierto y la comunidad de nuestra localidad de Suba. El equipo de producción conformado por Katherine García García, Pamela Segura, León Suárez, William Moreno. Esta serie se produjo en los estudios de grabación de la emisora comunitaria Suba al Aire, 88.4 FM. Música original cedida para esta serie por las diferentes agrupaciones de la localidad. Año 2021. Este es un proyecto ganador de la beca CKWeb para la creación de programas de radio comunitaria. CKWeb es la estación experimental audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología de Lidartes para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales.